Sex compra, vende e intercambia móviles, videojuegos, consolas, ordenadores y demás dispositivos electrónicos. Nuestro dogma es que la mejor manera de reciclar algo es usarlo de nuevo. Por eso puedes conseguir dinero rápido vendiendo a Sex lo que ya no usas, o renovar tu móvil, consola y demás ahorrando mucho dinero. Tú también puedes apostar por un consumo sostenible y ahorrar en nuestras más de 60 tiendas por todo el país, online en webuy.com o en la app de Sex. Sex patrocina Vandal Radio. Vandal Radio. Vandal Radio.
Vandal Radio. Si nos pusieran un micrófono, no el que habitualmente utilizamos, sino, yo qué sé, se nos colara por el ordenador, ya sabes, esos micros que integran algunos aparatos que no sabes ni que están ahí, o si lo sabes, pero te da igual porque no los utilizas. Si captaran las conversaciones que a veces tenemos antes de empezar un programa, como el de hoy, es que, vamos, no os lo creeríais. Pero lo que sí que tenéis que creeros es que estamos aquí, que os agradecemos muchísimo, primero, la respuesta que estamos teniendo a lo que lanzamos la semana pasada, la cheerly del aniversario. Una pregunta sencilla que hicimos para que podáis participar y entre todos aquellos y aquellas que nos mandéis un audio de unos 30 segundos aproximadamente con la respuesta, que no es otra la pregunta que ¿qué es lo que más te gusta de Vandal Radio? O si quieres destacar algún momento de estos 10 años, aunque te hayas incorporado en los últimos tiempos, ¿eh? Pues respondiendo una vez solo a eso, vais a participar en un sorteo que no hemos dicho el qué, porque es como esos regalos que hacemos envueltos, que luego cuando digamos lo que es o lo que van a ser, vais a tiraros de los pelos de ¡pero si no mandé el audio! Bueno, yo ya lo he dicho, luego lo vamos a ir intercalando mensajes que nos han ido llegando de oyentes como tú y como tú, y como todos los que estáis congregados cada semana, y los pondremos a lo largo de los próximos programas para ir degustándolos como se merecen. Mientras tanto, empezamos esta edición número 30 de la temporada número 11. Estamos en abril, este es el primer programa, creo que del mes de abril, o el segundo, ya no sé ni dónde vivo. Solo sé que han subido las temperaturas, no sé si ha seguido nevando en Madrid, creo que algo ha habido, pero ya se quedó hace unos días, ¿verdad? Jorge Cano, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Verdad que ha hecho algo de mal tiempo? No ahora, pero en Semana Santa.
Bueno, sí, en Semana Santa yo creo que no se ha librado, ¿no?, en ninguna parte de España, que ha llovido un montón. Pero bueno, por un lado fastidio, ¿no?, de la gente que está esperando todo el año que llegue esa festividad para celebrarlo, como Alberto tocando el tambor. Pero por otro lado, alegría, porque hace mucha falta que lloviera en algunas zonas y bueno, pues ha sido muy bien recibida toda esta agua. Así que nada, que ha sido una semanita santa, bueno, pues eso, que muy mojada.
Yo me fui a Cantabria unos días, nada, poquitos, pero el viernes 29 las alcantarillas se levantaban de la presión del agua que salía de fuera en la ciudad de Torrelavega. Por cierto, un saludo a todos aquellos que nos escucháis desde la zona. Y bueno, menos mal que después paró. Vamos a hablar con el del tambor. Alberto González, muy buenas.
Me encanta esto ya, el del tambor, ¿no? Ya se me ha quedado este San Benito.
¿Sabes que después en la tele lo vi las 104 horas?
¿Has visto? Ha sido increíble.
De tu localidad, y dije, a ver si veo a Alberto, a ver si... No te vi. Pero claro, era un corte de estos de típicos de telediario que te dicen, y entonces, ¿a los vecinos no les gusta oír el tambor? No me gusta. Y, ¿sabes? Son todos iguales, que dices, ¿la dejas hablar a la señora? Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bueno, estoy un poco tocado, seguro que lo habréis notado, ¿no?, por la voz. Es verdad que la Semana Santa, como ha dicho Jorge, fue un poquito pasada por agua y esto creo que también me ha podido afectar de alguna manera. Pero sí, es esto de las 104 horas del tambor en Tobarra, es que ha salido en todas las televisiones, estaban medios de La Sexta, de Antena 3, de Televisión Española. Era una auténtica locura, la verdad es que se ha conseguido lo que se quería, que era pues internacionalizar un poquito más, darle un poquito más de visibilidad a esta fiesta que, os repito, es muy divertida y que estáis invitados.
Lástima de algunas localidades que sufrieron pues las inclemencias del tiempo, la lluvia, y no pudieron hacer los pasos. Pero bueno, eso ya siempre casi forma parte de todos los años. Esperemos que el próximo se pueda disfrutar y se pueda hacer, porque eso es lo que espera mucha gente, como esperáis vosotros cada semana, que Fran Gematas diga, hola, chicos, ¿cómo estáis? Hola, Fran.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Ya de vuelta de las mini vacaciones y con ganitas de hablar de videojuegos, de la actualidad y de estar aquí con vosotros.
¿Has recogido mucho turrolate de esto de que se crecen en los parques?
No, la verdad que no. Básicamente porque, como ha comentado Jorge, pues estaban los parques aguados y no era plan de ir mucho para ellos. Pero no porque no crezca el turrolate en los parques, que por supuesto que lo hace.
Mira, hay un oyente que lo destaca, que se partía de risa cuando dice: he tenido que parar porque me partía de risa escuchando a Fran decir lo de que crece en los parques y en el césped. Bueno, oye, no quiero preguntaros por la actualidad porque precisamente hoy, si algo tiene este programa, son titulares y además de aquellos que nos van a gustar. Unos son ya confirmaciones oficiales, otros son rumores, pero vamos ahora enseguida, dentro de unos segundos. Antes, lo que sí que es cierto es que seguramente tengas cerca del sitio donde vives o conoces algunas de las 60 tiendas de CEX en España. ¿A que sí?
Al caer la noche se escuchan las almas en pena de la electrónica que ya no usas.
¡Véndeme o te robaré el wifi!
Pasa de ese móvil y véndeme a mí, que soy una tablet y la tengo más grande. La pantalla, mente sucia.
Mejor a mí, que soy una consola y parada se me va la perola.
Trae tus aparatos electrónicos a CEX y te daremos dinero en efectivo. Da una segunda vida a tus consolas, juegos móviles, tablets, ordenadores, películas y mucho más. Lleva tu electrónica a CEX y consigue pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
Se acerca el mes de junio, vale, queda todavía unas cuantas semanas, pero es un momento, es una cita, ya a finales de mayo ya empezamos, incluso os puedo decir que a mediados del mes de mayo empezamos a sentir ese calorcito de que la actualidad, de que algo se va cociendo a fuego lento en los fogones de muchas compañías. Bueno, pues ya tenemos el resultado de uno de esos fogones, al menos sabemos cuándo van a cocinar y cuándo van a hacer una buena comida, un buen plato. Estoy hablando de Ubisoft porque, atención, se ha convertido la compañía francesa en una de las primeras en confirmar, en anunciar evento veraniego con novedades de su catálogo. La firma francesa ha puesto fecha exacta, aunque no hora a la que lo veremos en España por el momento, a su Ubisoft Forward. Ya sabéis, el evento digital que lleva celebrando ya en solitario desde hace varios años. La edición de este 2024 del Ubisoft Forward se celebrará, eso sí, el próximo lunes 10 de junio. Y en esta ocasión tiene la peculiaridad de que apostará por el formato presencial. La compañía ha anunciado que esta presentación tendrá lugar en Los Ángeles, California, ciudad norteamericana en la que tradicionalmente se ha celebrado el E3. Ya sabéis que ya no existe como tal. ¿Qué podemos esperar de este Ubisoft Forward, Jorge? Pues bueno, se espera que haya novedades de dos de los grandes proyectos de la compañía, como Star Wars Outlaws y Assassin's Creed Codename Red. Ambos están previstos para antes de marzo de 2025, aunque todavía no tienen fecha de lanzamiento confirmada. Fran, ¿qué podemos esperar? Pues quizás fechas de varios juegos, no sé. Aquí espero que también Alberto participe para que nos digáis, nos comentéis qué pensáis de esta fecha, 10 de junio, del Ubisoft Forward, y cuáles serían vuestras expectativas en este momento con respecto a este evento digital. Que empiece este quien evento, quiera.
Este evento es muy E3.
Ah, digital no, presencial, perdón.
Ah, bueno, y digital, claro, evidentemente también.
Bueno, los que estamos a kilómetros, miles de kilómetros de distancia.
Sí, lo celebran en la misma fecha que otros años, el lunes. Además, yo recuerdo perfectamente que era siempre el evento de Ubisoft. Bueno, en horario de Los Ángeles era el lunes por la mañana. Y sí, todo muy E3. O sea, lo que da pistas de que, bueno, de que esa semana va a ser como una semana de E3 con sus conferencias y demás, ¿no? Y sobre lo que podría mostrar ahí Ubisoft, bueno, parece claro que van a dar la fecha tanto del Star Wars como del Assassin's Creed. Aunque el Assassin's Creed, bueno, se supone que va a salir antes de marzo de 2025. No sé yo si van a llegar a tiempo, porque se supone que es un juego muy grande y ambicioso, la siguiente gran entrega, y bueno, a ver si pueden cumplir con los tiempos, ¿no? Pero de cumplirse esa previsión que hicieron de que saldrá antes de marzo de 2025, yo mi apuesta es que el Star Wars saldrá en octubre o noviembre. Apostaría a finales de octubre, y Assassin's Creed en marzo, apurando mucho, si llega. y si no tienen que retrasarlo. Y parece ser que, bueno, con esos dos juegos yo creo que ya son lo suficientemente importantes como para protagonizar y llenar el evento. Lo que pasa es que luego, pues evidentemente ya sabéis cómo es Ubisoft, que tiene 50.000 juegos como servicio y mostrarán ahí expansiones para todo, nuevos contenidos y demás. Y luego, como siempre, pues alguna sorpresa, seguro, que siempre Ubisoft se guarda alguna carta bajo la manga. Así que con esos dos juegos y la posible sorpresa, pues bueno, seguro que montará un evento de hecho, bastante interesante.
Jorge, pensándolo bien, ¿no crees que coincidiendo con el aniversario de Far Cry podrían anunciar una nueva entrega que dentro de los estándares de Ubisoft lleva cierto tiempo sin aparecer y no sería de extrañar o que hicieran un remake del primero o algún juego para celebrar el aniversario o una nueva entrega, claro?
Sí, es que no me acordaba yo de Far Cry 6 porque... La verdad es que no me gustó nada.
A mí tampoco, pasó muy desapercibido, es cierto.
Y salió en 2021, que, bueno, como ocurre con muchas cosas a veces cuando miramos la fecha, puede parecer mucho o poco, pero son unos tiempos razonables los plazos que ha seguido esta saga a lo largo del tiempo, que cada 3 o 4 años llegaba una nueva entrega, así que sí podría ser una de las sorpresas, ¿no?, que anunciaran el nuevo Far Cry. Y no sé por qué esto, de esas cosas que ya no sé si las he soñado o las he leído, que nos ayude Frank, que es más joven y tiene la cabeza más amueblada en el sentido informativo, no en otros.
No me gusta ninguno, vaya.
Vaya dardo, colega.
Pero me suena que había rumores de que el nuevo Far Cry iba a ser como una especie de reboot de la saga, ¿o esto lo sueño yo?
Sí, claro, es que tiene sentido de... Llevamos muchos años, aunque siguen vendiendo como churros, pero llevamos ya años quejándonos pues, de cierto estancamiento tanto de Assassin's Creed como de Far Cry. Assassin's Creed se supone que esto es como la este con Nimrod es el inicio de la tercera era de Assassin's Creed, ¿no? Estaban las aventuras de acción y sigilo, después estaban los acción RPG que inició Origins y concluyó Valhalla, y este con Nimrod es algo nuevo. Y lo mismo... esa ambición de instaurar algo nuevo en la serie es la que va a tener este Far Cry 7, pero tendría sentido anunciarlo para ahora, en plan el 30, el X aniversario, no me acuerdo, pero es el aniversario y... no, claro, 20 aniversario.
Creo que era el vigésimo, sí,
sí. Pero en verdad, si no recuerdo mal, empezaron con el desarrollo hace relativamente poco tiempo para las ambiciones que tiene ese título. Así que a lo mejor lo que hacen es típico trailer cinematográfico o logo en llamas para sí anunciarlo, pero no creo que vaya a ser un juego del que si lo anuncian no muestren mucho gameplay.
Tengo aquí la información que salió, además la publicó este medio Insider Gaming, que parece que acierta bastante, ¿no? Todas las cosas.
Sí, sí.
Dice que Far Cry 7 llegaría en otoño de 2025, así que sí, podría ser pues fácilmente, ¿no?, que lo anunciaran en este evento.
Sí, a lo mejor con eso luego en llamas, pero no creo que muestre mucho.
Bueno, un teaser, lo que sea, un poco para ver la ambientación. Y dice que dejaría de lado el motor Dunia, el típico de toda la saga, y que cambiaría al Snowdrop, al de pues el de Avatar, el de Star Wars, el de The Division y demás. Y bueno, se supone que apostaría por una historia no lineal cuyo objetivo sería rescatar a varios miembros de una familia muy rica que ha sido secuestrada por un grupo conspiranoico llamado Los Hijos de la Verdad. ¿Y qué más? Pues, y que tendrías como 72 horas para rescatar a esa familia, que sería como 24 horas reales de juego.
Me suena súper apetecible esto, ¿eh?
Sí, sí, suena que quieren hacer algo al menos un poquito diferente e incluso arriesgado, que bueno, podrías rescatar a los distintos miembros de la familia en el orden en el que quisieras, que incluso alguno de ellos podría morir si la lías. Y bueno, que tendrías eso como un tiempo limitado para cumplir toda esa misión, una nueva mecánica de interrogatorios a los enemigos. Bueno, parece que quieren hacer algo diferente, la verdad, porque ya yo creo que la fórmula que tanto nos gustó con Far Cry 3 y que copiaron tal cual en el 4 y que en el 5, pues estaba un poquillo quemada, y en el 6 el giro se dio hacia un poco hacia los RPG y demás. Yo creo que en general no gustó demasiado. Yo que me comí los otros 3 Far Cry con patatas tranquilamente. Es que el 6 no pude, la verdad. Así que, bueno, a ver qué hacen. Pero ojo que a lo mejor antes habría otro Far Cry, porque tenemos aquí también otra noticia de que tendría un nuevo spin-off que estaría protagonizado por el Capitán Laserhawk, que es el protagonista de Blood Dragon, que estrenaron una serie de animación a finales del año pasado, rollo años 80, que yo no sé, Alberto, si tú lo has visto, qué tal está, no tengo ninguna referencia.
No está mal, de hecho es muy parecida a lo que puedes esperar de un producto de esta índole, ¿no? Es decir, coges la licencia, cuentas algo diferente, es como revivir un poco la sensación, como bien has dicho, de los dibujos animados o de las series de animación de los años 90 y 80. Y de hecho, esto lo hemos visto también con la nueva entrega de X-Men 97, que también recoge ese espíritu de intentar ser o intentar apelar a la nostalgia dentro de toda una generación de espectadores que ya está un poquito más crecidita, ¿no?
Y bueno, esto va más allá de un rumor. Esto es que es al principio de este año que salió en la clasificación por edades de PEGI, que se le filtró. Se titula Captain Laserhawk, Ninja Warrior. Y nada, esto va a caer sí o sí, porque vamos, cuando salen los sistemas de clasificación por edades. Pero bueno, esto no sería un Far Cry per se, vamos, es una especie de spin-off, pero no parece que tiene mucho que ver. Pero bueno, que también se. Y además, estando ya habiendo pasado por el sistema de edades y demás, y que estamos en abril y no lo han anunciado, y quedando tampoco para el evento, esto pinta sorpresita del evento, incluso.
O sea, ya lo puedes descargar.
Ya lo puedes descargar, sí, ahora mismo. Sí, sí, tiene toda la pinta.
Con lo que hemos comentado y lo que ha recordado Jorge de que van a dedicar sí o sí un espacio a su juego como servicio, aunque también es verdad que eso lo suelen hacer antes de la gala en sí. Suelen tener siempre media horita antes en vídeo grabado y después ya en el evento en sí, donde estamos yo y los periodistas, lo que hacen es mostrar lo nuevo. Con lo que hemos mencionado, ya daría para una buena gala, porque evidentemente van a estar sus 10 minutitos de Just Dance con gente bailando ahí y toda la pesca, pero Ubisoft está con otras cosas. Esta misma semana se ha filtrado que Motion Twin, los creadores de Dead Cells, están trabajando en un Prince of Persia. Quizá se vea aquí. Porque claro, eso será un juego independiente pequeñito, no va a ser algo muy tocho. Y después recordemos pues todos los juegos que tiene Ubisoft en desarrollo. Hace ya años que se anunció ese Splinter Cell Remake, remake o reboot, mejor dicho, ni digo la de años que lleva anunciado Beyond Good and Evil 2, y eso sigue en desarrollo. Entre otro equipo está Ubisoft Barcelona con ello. Y vaya, que tiene muchas otras cosas en la recámara.
Y el remake de las arenas del tiempo, del Prince of Persia.
Exacto, o sea, sí, pero como ese sufrió un reboot, o sea, un reinicio del desarrollo hace relativamente poco, contaría. No tengo muy claro que lo vaya a mover. Yo creo que lo anunciaron y vaya, o sea, lo cambiaron de equipo. Se lo llevaron de la parte de Ubisoft que tienen en India y otros lugares de Asia, y se lo llevaron a sus oficinas canadienses para reiniciarlo desde cero, vaya. Yo no daría muy por hecho que eso lo vamos a ver ahí, pero yo creo que simplemente con lo que hemos mencionado se va a quedar un Ubisoft Forward al menos tan potente como el del año pasado.
No, al final no tenía yo en la mente que tuvieran tantas cosas, la verdad. Sí, sí, puede montar un evento si quiere muy, muy potente. Y ya para acabar con esto, quería preguntarle a Alberto sobre el Star Wars este de mundo abierto, que bueno, lo vimos el año pasado, una demo más o menos extensa, no recuerdo si eran de 10 o 12 minutos, que lo pudo ver Fran también a puerta cerrada, que no sé cómo está la expectación de la gente, porque es cierto que bueno, hay muchísimos juegos de Star Wars a lo largo de los años, luego por otro lado te dice mundo abierto y Ubisoft y te da como la pereza, tenemos ese juego de Avatar reciente también de mundo abierto, que yo al final la sensación que tengo es que ha pasado con más pena que gloria, pero el otro día pensando en los juegos de Star Wars dije, pues la verdad es que no habían hecho un juego de Star Wars en mundo abierto, ¿no? Que bien hecho, es algo bastante atractivo para los fans de la saga, el poder recorrer un enorme mundo abierto, bien hecho, y en este universo, pues sí, puede por un lado parece no ser original, ¿no? Otro juego de mundo abierto, pero un juego de mundo abierto con Star Wars, a mí sí me parece que es algo que tiene un cierto atractivo.
Es que como bien dices, Jorge, a priori piensas, es un juego de Star Wars, que ya es una licencia que hemos hablado en alguna otra ocasión, que también está un poco quemada, que hay cierto rechazo incluso a según qué videojuegos o según qué productos que llegan a nuestras manos. Le sumas que también Ubisoft, sus mundos abiertos, etcétera, y ya como que empiezas a ponerte un poco nervioso. Pero es que todo lo que hemos visto, todo lo que se nos ha ido contando, este juego, pues eso, acción de mundo abierto, cazadores de recompensas, ambientado entre el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi, un look setentero y ochentero, que esto lo han reforzado mucho en las últimas declaraciones, que quieren parecer que efectivamente estás viviendo una película de Star Wars. Y la propuesta, Jorge, porque estamos acostumbrados a ser Jedi, a jugar en entornos de batalla como soldados, pero ser una cazadora de recompensas en este universo, con esta historia, con los sindicatos del crimen, aprovechando que el Imperio está un poco más centrado en destruir la rebelión y cada uno quiere sacar el provecho de una galaxia que no está del todo vigilada en el borde exterior, es que puede molar mucho. Y luego es verdad que sí, que este mundo abierto, pero han dejado claro que cada planeta, cada escenario que vamos a visitar está diseñado por personas. No es un mundo procedimental ni generado de forma aleatoria, sino que hay elementos que nos van a invitar a explorar, que nos van a invitar a que seamos partícipe de una historia que obviamente esto siempre se suele decir y es como la comidilla siempre, ¿no?, de promocional de este tipo de juegos, una historia en la que verdaderamente vamos a ser los protagonistas y que según la facción o según lo que hagamos y los encargos que seamos capaces de realizar o no, pues se van a ir desarrollando nuevas vías de en cuanto a eventos, en cuanto a historias, y esto creo que como aficionado a los juegos de rol, como aficionado a Star Wars, puede molar. Yo tengo muchas ganas y espero verlo, como dices, Jorge, pues eso, un poquito antes de final de año, que yo creo que puede ser la fecha ideal para que un juego como este tenga su presencia, tenga su recorrido comercial, y como también has apuntado, es verdad que el juego de Avatar pues pasó como un poquito ahí sin pena ni gloria, pero era un juego muy divertido, que tenía ideas muy buenas y que aprovechaba, creo, una licencia de una forma muy inteligente. A ver si se repite esto con Star Wars, y Ubisoft tiene aquí, por ejemplo, una nueva vía con la que ir sacando títulos de Star Wars y que no solo sean los Jedi de EA o los supuestos Battlefront o lo que podamos tener en un principio, que se haga una nueva saga. Yo creo que esto puede dar pie a que la gente replantee cómo tiene que ser un juego de Star Wars.
Ahí tenemos una de las primeras propuestas para el mes de junio, para celebrar ese No E3, pero con eventos por parte de las compañías. Ah, vamos a recordar, por si alguien no lo sabe, que ha habido una filtración con respecto a un nuevo Prince of Persia que estaría en desarrollo por parte de los creadores de Dead Cells. Esto es un rumor. Y lo siguiente que vamos a hablar también es un rumor, porque parecería que Sony podría revelar el calendario de lanzamientos para la segunda mitad de año y quizás alguna novedad para 2025 el próximo mes. Lo ha dicho el conocido insider Jeff Groove. La fecha no es del todo una sorpresa, porque mayo o junio, en las antiguas fechas del E3, suelen ser los meses habituales para este tipo de eventos. Según Groove, sus fuentes han hablado varias veces sobre un PlayStation Showcase o State of Play en mayo. Y Silent Hill 2 Remake, que ha pasado la clasificación ESRB, anunciaría ahí su fecha de lanzamiento. Ojo, insisto, es un rumor, es lo que ha escuchado este insider, Jeff Groove. Pero si echamos la vista atrás, Jorge, en mayo de 2023, en ese programa State of Play, o como se llamara, supongo que el PlayStation Showcase, ¿no?, se incluyeron más de 30 juegos, entre ellos el Helldivers 2, que por cierto, se ha presentado hoy mismo la detonación democrática, su segundo bono de guerra premium, Metal Gear Solid Delta Snake Eater, también el Foam Stars, el Marvel's Spider-Man 2 mostró su primer gameplay y también del Dragon's Dogma 2, se puso fecha Alan Wake 2, es decir, ojito, ojito, que no será un E3, pero nos dejó varias referencias que luego se han mantenido constantes a lo largo de los siguientes meses. O sea que, si esto se confirma, este rumor, que si no es en mayo será más o menos ahí, o en junio, esto casi es seguro, ¿no? Creo. Puede ser muy interesante para empezar a conocer los planes definitivos de Sony en un año que queda bastante desierto.
Sí, estaba mirando ahora mismo el PlayStation Showcase del año pasado, fue el 24 de mayo. Así que, pues sí, cuadraría que lo volviera a repetir esa misma fecha, ¿no? Finales de mayo, como adelantándose a una semana o dos semanas a este 3 que ha situado ahí Ubisoft el 10 de junio. Así que, bueno, sí, tendría mucho sentido. Que ese se supone que es tiene otro nombre diferente a los State of Play, porque se supone que es un evento más importante. Y el año pasado estaba mirando el resumen para recordarlo un poquito, que publicaron el primer gameplay de Marvel's Spider-Man 2, anunciaron el remake de Metal Gear Solid 3 y anunciaron la tu querida portátil esta para...
Tienes para todos hoy, ¿eh?
No, es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando lo anunciaron no tenía nombre, porque estoy viendo el resumen y ponía Project Q. Y digo yo, esto tenía nombre, ¿no? Y mientras luego pensaba que es PlayStation Portal, pues eso, me he acordado de ti, que te gustaba mucho.
Y que me gusta, pues, no que me gusta, me gusta.
Que te gusta, no sé si te gusta, que te gusta. Pero bueno, ya que estamos, ¿la usas o habitualmente? O
habitualmente no, pero combino el uso con la Rock Alley. Y bueno, depende de lo que quiera jugar. También es verdad que eso es lo principal. ¿Qué quiero jugar? Pues ahí, en una o en otra. Pero, y si no, consola sobre mesa, vaya, depende de dónde esté.
Y bueno, ya anunciaron el Marathon de Bungie, fue cuando también un montón de juegos que hubo con vídeos CG, en plan el Fair Games este, de Jeremo, bueno, fue, yo recuerdo que le dimos cañita al evento, que fue como decepcionante, ¿no? Así que veremos el evento que monten este año, porque, bueno, depende de si nos quieren poner los dientes muy largos. Y entonces muestran ahí, pues yo qué sé, Ghost of Tsushima 2, anuncia el nuevo juego de Naughty Dog, yo qué sé, y pues eso, muestran un poquito lo que están haciendo sus estudios de cara a los próximos años, pues puede montar un evento muy potente. Si en cambio quieren ser más precavidos y más conservadores y no mostrar juegos o no hacer juegos que les queda mucho tiempo de lanzamiento todavía, pues puede quedar un evento muy descafinado. ¿Mi apuesta cuál sería? Yo creo que la situación ahora mismo un tanto extraña de PlayStation, con el cambio de presidente, con que no han cumplido las expectativas de ventas de la consola, con los despidos, yo creo que van a tirar la casa por la ventana. Esa sería mi apuesta. Y que van a hacer un evento muy potente y que van a ir con todo y te van a hacer allí lo de Naughty Dog, lo otro y lo otro, lo de la moto. Así que, pero bueno, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero yo creo que...
Jorge...
Teniendo en cuenta la situación de PlayStation, yo creo que va a la tope.
¿Crees que sería el momento ideal, teniendo en cuenta que el año pasado algo de hardware enseñaron, que presentaran o abriesen la puerta a PS5 Pro, por ejemplo, como una especie de introducción para la nueva generación o la generación actual mejorada, algún tipo de presencia de la revisión de PlayStation 5, que ya está casi cantada?
Claro, ahí ya estaría, esto lo hablamos, creo que cuando la semana pasada, claro, de PlayStation 5 Pro, ¿no? Que pueden hacer dos cosas. O la presentar en ese evento, como cierre del evento, que creo que el problema que tiene de hacer eso es que acapara toda la atención, porque es lo más polémico, es lo más llamativo, y al final desvirtúa un poco y el resto de juegos y cosas que ha mostrado no se va a hablar tanto. O haces lo que hicieron con PS4 Pro, que la anunciaron en vez de anunciarla en su conferencia de junio habitual.
Fue en septiembre, ¿no? Si no recuerdo mal. Exacto.
La anunciaron en septiembre y la anunciamos en septiembre y sale en noviembre. Yo creo que eso sería lo más lógico, por lo que te digo. Es que si la presentan en ese evento de juegos, es que al final yo creo que hace sombra a los juegos. Al final acapara la noticia, los comentarios de la gente. Entonces sería, me parecía más inteligente no anunciarla ahí, sino en un evento aparte de otra manera.
Es que, y ya no solo por eso, sino porque a ti te apetezca mucho una PS5 Pro y a muchísima gente le apetezca, es un anuncio que, aunque sea un secreto a voces, va a poner a mucha gente de culo. Y eso es lo último que necesita Sony ahora mismo, porque yo estoy de acuerdo con que van a tirar la casa por la ventana en este evento, porque es que lo necesitan. O sea, ya sabemos que este año no van a tener ningún juego tocho. Que, o sea, no de third parties, sino de PlayStation Studios. Ninguna gran superproducción al nivel de Spider-Man, God of War, etc. Que se rumorea de que lo único que van a sacar así a ellos como con más renombre va a ser el nuevo juego de Team Asobi, los creadores de Astrobot. Que a nosotros nos puede gustar un mogollón, pero no es algo que vaya a vender ninguna barbaridad. Y que tampoco tiene la pegada a nivel mainstream, ¿no? Y de mostrar esto es PlayStation, ¿no? Que tienen esos otros títulos. Y por ese motivo, sí creo que va a haber muchísimo anuncio, de que vamos a ver muchísimos trailers de, con logo en llama, de que nos van a poner una CGI, va a poner Uncharted, y que va a haber otra CGI y nos van a poner lo nuevo de Santa Mónica. Y que, o sea, muchos anuncios así de que después vamos a criticar porque no nos han mostrado gameplay, solo nos han mostrado movidas, que no es el juego. Pero necesitan hacer eso porque, claro, ahora mismo el calendario que hay por delante de Sony está muy vacío. Y ya no solo el calendario en sí, sino que hay una sensación de que a PlayStation 5 le está costando arrancar. Aunque ha tenido un mogollón de juegos exclusivos muy, muy buenos. Pero también hay que recordar que eso, que la mayoría de esos juegos exclusivos muy buenos son intergeneracionales, que no ha habido todavía, a excepción de Dark Souls Remake, Spider-Man 2, un juego tochísimo que de propio de Sony que aproveche la capacidad de la consola. Pero más allá de todo eso, yo lo que quiero ver ya, y que espero que este sea el momento en el que lo veamos, es que le pongan ya una fecha de Acceptance 2, porque no, tengo ya unas ganas que no puedo con ella.
Y luego también, además, ya por además de por el momento de la propia compañía, es que estamos en el cuarto año, ¿no?, de la consola. Podríamos decirnos que estamos justo en la mitad del ciclo de vida, ¿no?, que le queden otros cuatro a tope. Entonces es también un buen momento como para decir, vale, esto es lo que podéis esperar en la segunda mitad de la consola, en la segunda mitad de vida. Entonces hay que presenten lo que están haciendo todos sus estudios. Porque me acabo de acordar también, Fran, por ejemplo, que pues he mencionado que se supone, claro, que estarán con Ghost of Tsushima 2, también ese nuevo Uncharted que está haciendo un estudio, también, bueno, evidentemente los dos juegos que está haciendo Naughty Dog. Pero me acabo de acordar, por ejemplo, de Bluepoint, que Bluepoint tuvieron listo para el lanzamiento el remake de Demon's Souls, pero ya han pasado 4 años y no se sabe qué están haciendo, que se supone que estarán con otro, yo qué sé, otro gran remake o lo que sea.
¿No se supone que estaban ellos haciendo por primera vez un juego de ellos?
Sí, ya lo leí por ahí también, pero bueno, que eso, que ya ha pasado el suficiente tiempo como para que esté muy maduro, como para mostrarlo al menos. Así que sí que yo creo que tiene, seguro que tienen ahí cosas que pueden mostrar si quieren montar un evento muy, muy potente. Y además lo que dices, ¿no? De, no tenemos juegos este año, pero al menos te ponemos la miel a los labios como diciendo, mira, lo que va a venir en el futuro. Pues sí, podrían, a ver qué hacen, pero sí que podría ser un evento muy, muy importante. Vamos, y de los mejores PlayStation Showcase de los últimos años. Así que a ver qué hacen.
Es que después del año pasado no es muy difícil. Y sobre todo, o sea, está ahí la curiosidad, más que el interés, al menos por mi parte, de ver en qué se materializan esos juegos como servicio que se anunciaron el año pasado con teasers, ¿no? Está ese Concord, creo que se llamaba, está el del estudio de Jay Raymond, que se me ha olvidado.
Sí, Fair, ahora. Fair Games.
Exacto. Supongo que mostrarán algo más de eso. A ver si no son de los que se han cancelado, que supongo que no.
Sí, y luego fíjate, de todo el evento, uno de los juegos que menos se supone eran importantes de todos, que fue el Helldivers 2, y al final es que lo ha petado y el que ha sido un auténtico éxito. O sea, para que veas muchas veces que no saben ni las propias compañías por dónde le van a salir los éxitos.
Sí, mira, ahora que has dicho eso, Helldivers 2, yo creo que puede influir de algún modo en los planes de Sony, porque sí ha vendido un mogollón en todos los sitios que ha salido. Pero ha vendido más en PC que en PlayStation 5. Y recordad cuando el último informe financiero de Sony lo estuvimos comentando aquí, compartimos unas palabras del que ahora mismo es CEO de la compañía, dejando entrever ese interés de la compañía por sacar más juegos propios fuera de PlayStation. ¿Creéis que veremos aquí, más allá de juego multijugador, ¿no?, que juego multijugador se han dicho que esos sí salen a la vez en Play 5 y PC, un juego para un jugador que lo saquen a la vez en PlayStation 5 y en PC?
Bueno,
a lo mejor un juego más pequeñito, más mediano.
Ya, como de momento no tienen casi nada listo, pues yo creo que no, porque lo que tú dices aparte, que sería un poco calentar al personal, que pues me acabo de acordar, por cierto, que de todos los juegos que tienen que tener en marcha, el que tiene que estar seguramente más avanzado, salga el año que viene sin falta, es el juego de Wolverine, que está Insomniac, que sabiendo lo bien que trabaja Insomniac, lo productivos que son, tienen que tener el juego ya.
Se supone que medio listo, tiene, ¿no?, fecha marcada para 2025, ¿no?
Sí, y luego también cuando se produjo esta mega filtración de Insomniac, que había 800 proyectos de Spider-Man, también se supone que va a haber este año, seguramente, a lo mejor para Navidades, una especie de
Miles expansión Morales. Exactamente, un contenido al estilo Miles Morales, que en teoría decían que estaba centrado en Venom. Vamos
en
a ver.
Venom, sí, sería como un juego de Venom, sí, sí, a lo mejor sí. De 40 euros, más pequeño y demás, a ver qué ocurre.
Ya veis. Otra cita para el calendario que se va poco a poco llenando. Ahora vamos a dejar lo que es el NoE3 y los eventos digitales para hablar del holding sueco de videojuegos Embracer Group. Y es que precisamente este holding confirmó la semana pasada una noticia que se venía rumoreando hace unos meses. Fruto de la crisis por la que pasa este gran conglomerado, ha llegado a un acuerdo con Take-Two Interactive para venderle Gearbox Entertainment, compañía conocida sobre todo por la saga Borderlands, por 460 millones de dólares. Este movimiento anunciado tiene un cierre previsto para antes de junio de este mismo año y supone que Embracer Group haya perdido unos 840 millones de dólares, ya que la adquisición de Gearbox le costó 1.300 millones de dólares en 2021. Eso sí, no vende todo, se queda con algunos estudios y divisiones, así como con los derechos de algunas de sus sagas. Lo que vende es Gearbox Software, estudio de desarrollo asentado en Texas, Estados Unidos, responsable de eso, de Borderlands, que va junto a las sedes de la compañía en Montreal y Quebec. A partir de ahora, Take-Two Interactive será dueña tanto de los estudios como de las sagas Borderlands, Tiny Tina Wonderlands, además de otras como Homeworld, Risk of Rain, Brothers in Arms, Duke Nukem. Y atención ya para acabar esta noticia que tiene que ver con esta compañía, el director general del Embracer Group, Lars Wingefors, ha informado a los inversores en una reunión telefónica de que con la venta de Gearbox a Take-Two se cierra el proceso de reestructuración que la empresa ha realizado en los últimos meses y que se ha cobrado más de 1.400 puestos de trabajo, el cierre de algunos estudios y la cancelación de unos 30 proyectos en desarrollo. Al preguntarle si esto suponía que se iba a volver a comenzar un proceso de compra de estudios, Wingefors consideró que es demasiado pronto para volver a encender el motor de fusiones y adquisiciones, según recoge la web Rock Paper Shotgun. A ver quién se cree todo esto. Lo que sí que está claro es que Gearbox ha sido vendido a Take-Two. 460 millones, Jorge. Y lo de terminada la crisis, lo dejamos en pausa. A ver qué ocurre en los próximos meses.
A mí ya me sorprendió hace muchos años, porque con el éxito que tuvo 2K, que pertenece a Take-Two, con la saga Borderlands, que no se animaran a comprarlo. O sea, a Gearbox me parece sorprendente que se mantuviera independiente, porque, a ver, Take-Two es un gigante, es la compañía que tiene GTA, tiene mucho dinero. Y no sé, siempre me sorprendió que no fueran un paso más allá y se hicieran con Gearbox para poder tener el estudio creador de Borderlands, ¿no? Y mira, y al final, por este rebote, ¿no?, de que se estaba deshaciendo Embracer Group de estudios, pues al final se ha hecho esta operación. Es curioso, pero bueno, toda esta compra de estudios de Embracer Group en los últimos 2 años, que la ha comentado ya con humor, porque era increíble, cada semana compraban 2, 3, 4 estudios, era una auténtica pasada, y al final, pues mira, se han tenido que deshacer de ellos, e imagino que con importantes descuentos y de liquidación, porque... Pues nada, para poder ajustarse. O sea, que ha sido bastante peculiar todo lo que ha pasado con este conglomerado, que a ver si... A mí me extrañaría que esto se quede aquí. Yo creo que van a intentar sacarse algún estudio más que otro de encima también, aparte de los que ya lo han hecho los últimos meses.
Claro, aquí dos cosas. Por un lado, lo de Gearbox, ¿no? Ya dijeron en su día que aunque estaban comprados por Embracer, ellos seguirían haciendo juegos de la serie Borderlands y que esos títulos estarían publicados por 2K Games, a pesar de que ya no eran independientes y estaban con esta otra compañía. Pero ese acuerdo estaba ahí. Los juegos de esa saga iban a seguir con tal. Después, ¿qué pasa? Cuando se hicieron independientes, pues empezarían otros proyectos que a lo mejor no tendrían que ver con Borderlands. ¿Qué pasará ahora con esos proyectos? ¿Sabes? Porque yo supongo que si 2K Games, Take-Two, los ha comprado, probablemente sea para seguir haciendo Borderlands y derivados como churros. No sé, me gustaría ver a Gearbox haciendo otras cosas más allá de Borderlands, aunque es verdad que todas las cosas que han hecho más allá de Borderlands pues no han salido muy bien. Está ahí Duke Nukem Forever, está Aliens Colonial Marines, pero aún así, no sé, me gustaría ver a esta gente haciendo cosas diferentes. Y después Embracer se ha quedado con lo que hasta ahora se llamaba Gearbox Publishing, que le cambiarán el nombre, evidentemente. Y claro, ese es el sello de publicación que este año o cuando sea, porque se ha retrasado ya varias veces, lanzarán el sucesor espiritual, la secuela de Hyper Light Drifter. No sé, yo podría decir que uno de los mejores juegos independientes de los últimos 10 años. Y que son también los que lo han petado bastante publicando Remnant from the Ashes y Remnant 2, que el año pasado pues lo petó bastante, ¿no? Consiguió salir del nicho de los looter shooters y se hizo muy, muy popular. Después, sobre lo de Embracer en sí, a ver, hay que recordar el motivo por el que empezó esta crisis en Embracer, más allá de todo el contexto actual de la industria. Pero en la situación concreta de Embracer empezó porque iban a tener una financiación de 2.000 millones de dólares de una empresa de inversión de videojuegos del príncipe de Arabia Saudí, que es el mismo fondo de inversión que hace muchos años compró SNK. Y ese acuerdo al final no salió adelante y es lo que hizo que a Embracer ya se le descuadraran totalmente las cuentas y se tuvo que poner a vender todos sus activos. Y como dice Jorge, veremos a ver si tienen que vender más todavía.
Antes de terminar este bloque de noticias, y mira, Fran, esto lo comentaste hace un momento, vamos con un titular que nos ha dejado nada las últimas horas. El 61% de los juegos jugados en PC y consolas tienen más de 6 años. Entre los estrenos jugados, el 60% son sagas anuales como Call of Duty y FIFA. Quien sabe más de la noticia es Fran. La verdad es que estos números llaman mucho la atención e invitan a unas cuantas reflexiones, ¿eh?
Sí, mira, esto, ojalá haber tenido estos datos en ese podcast que dedicamos hace una semana, sí. Hablando de la industria, ¿no? Porque ahí ya comenté que un problema que había con la industria ahora mismo es que gran parte de los jugadores están en varios juegos como servicio. Que se dice que en la industria hay no sé cuántos millones de jugadores, pero muchos juegan a un juego, ¿no? Y no juegan a más. Y esta información viene de un informe de Newzoo, que es una firma de análisis del mercado que suele publicar pues, estudios de la industria del videojuego en 2024, ¿no? O que son contratados por compañías, ¿no? Para que le hagan informes y estudios, ¿no? Y bueno, esta empresa la que ha publicado un informe que la verdad es muy interesante de leer porque hay muchísimos datos interesantes, pero los datos más interesantes son un poco los que han mencionado. Y la verdad es que son un poco para ser pesimistas de hacia dónde se encamina todo esto. O sea, el 61% de todas las horas jugadas en 2023 en PC y en consolas son de juegos que tienen hace más de 6 años. Pensad eso, de 6, más de 6 de cada 10 juegos que juega la gente tienen más de 6 años. Y ya no solo eso, sino que casi 3 de cada 10 juegos, o sea, de horas jugadas, el 27% se los reparten 5 juegos. Fortnite, Roblox, League of Legends, Minecraft y GTA V. De todas las horas jugadas que se jugaron el año pasado, 5 juegos, esos 5 se llevaron casi el 30%. Pero es que después te pones a mirar, dices, vale, y el otro porcentaje de los juegos nuevos, el estudio califica juegos nuevos como los que tienen 2 años, ¿vale? Pues de ese porcentaje, la mayoría son las sagas anuales. Es decir, el FIFA, o sea, ahora EA Sports, el NBA 2K, el Call of Duty. Del porcentaje que queda, ¿no? el 60% de juegos nuevos son esas sagas. Es que... o sea, que estamos aquí hablando siempre en plan de... Estamos hartos de las sagas anuales, queremos juegos innovadores, queremos cosas que se hagan... formas de jugar diferentes. Y es que los datos le están diciendo a las compañías, a la industria, que no, que tienen que invertir en lo de siempre y ser muy cautelosos porque es muy complicado que un juego nuevo sea rentable y que se dejen de innovaciones porque lo mismo te la pega. Y después también otra cosa muy interesante que dice el estudio es que 9 de cada 10 horas de juego de esos juegos nuevos se las repartieron entre solo 48 juegos. Y lo interesante de ese dato, que es por lo que estamos viendo a lo mejor por qué PlayStation ha cancelado tantos juegos como servicio, es que solo 3 de ellos eran juegos free-to-play online. Todos los demás eran o juegos de encaja o juegos multijugador, pero de pago. O sea, como que los juegos free-to-play ya están plagados. O sea, ya están... entre League of Legends, Minecraft, Fortnite y Roblox ya se reparten casi todo ese mercado y todos los intentos que ha habido a lo largo de los últimos años no están consiguiendo meterse en ese club de eso de los juegos como servicio populares, y los juegos como servicio para sobrevivir necesitan ser populares.
Sí, y es súper interesante todo esto que comenta Frank. Estoy también echando un vistazo al informe. Luego también otra conclusión entonces que podemos sacar es que el jugador que compra novedades de manera más o menos habitual, que sale este mes tal juego y se lo compra, y luego dentro de 2 o 3 meses, pues o 4, sale otro gran juego y pues me lo compro este mes, ¿no? Y ese tipo de, ese perfil de usuario, hace 20 años era más o menos tradicional, porque si luego, pues si no tenías poder adquisitivo, pues te esperabas a las ofertas o te esperabas a tu cumpleaños o las navidades. Pero ahora lo que hablamos, ¿no?, que el mercado es tan diverso y te dan tantos tipos de propuestas, tantos juegos gratuitos y demás, pero el usuario que se gasta ahí que de vez en cuando en un mes se compra un juego de 70 euros y se compra la novedad, la sensación que tengo es que es una parte del mercado muy, muy pequeña, muy pequeña. Que estamos todo el rato hablando de ese tipo de juego y para ese tipo de usuario, pero que somos 4 gatos. Porque con estos números te das cuenta y dices, pero si es que casi todo el mundo juega juegos de hace 5 o 6 años, juega free to play, juega tal. Es eso, es un mercado dentro de la tarta completa del mercado de videojuegos. El usuario que compra novedades cada mes y demás, es que es una parte, un porcentaje del mercado muy pequeñito.
Esto me lo comentaba un amigo que trabajaba en una gran superficie de aquí de España, en una conocida tienda de grandes almacenes, que siempre decía que estaba el efecto estantería y el efecto cesta. Es decir, él veía a más gente comprando o cogiendo videojuegos cuando el formato físico era predominante, de las típicas cestas donde podemos encontrar títulos de saldo que llevan varias semanas o meses en el mercado, ediciones más antiguas, que lo que era la típica estantería o el típico lineal con las novedades o con los juegos más importantes, que ahí había un mercado mucho más importante en el tema de las cestas. Y de hecho yo mismo he comprado un montón de juegos, sobre todo cuando el inicio de la generación de Xbox 360 y PlayStation 3, en ese tipo de cestas, y la gran mayoría de mi juegoteca, o como lo queramos llamar, de videojuegos pertenece a este tipo de cosas. Y es verdad que últimamente también me estoy dando cuenta que, pese a que juego novedades porque me gusta estar al día y disfrutar de los juegos que van saliendo para mis consolas o dispositivos, suelo tirar mucho de fondo de armario o fondo de catálogo, que son juegos o que no jugué en su día, o que los dejé un poquito más de lado, o que disfruté y quiero volver a ellos, que lo que sería un ritmo incesante de novedades.
Sí, y qué pena que no esté Rubén, porque podría hablar muy bien de esto, sobre todo el tema de cifras. Pero, por ejemplo, ¿no?, este juego Rise of the Ronin, exclusivo de PlayStation 5, salió el 22 de marzo. Pues ha tenido, bueno, no sé, no me atrevo a decir si ha tenido mucha publicidad, pero yo al menos he visto que han hecho alguna campaña con el Rubius y no sé qué. O sea, han gastado su dinerillo, ¿no?, por promocionarlo. Y bueno, pues este juego a lo mejor en su semana de lanzamiento ha vendido, yo qué sé, 8.000 unidades. Que esta cifra es una cifra que yo calculo, por lo que todos estos años con Rubén dándome cifras, al final he acabado entendiendo, ¿no?, cómo funciona España, el mercado español. Y eso es un juego que en el mejor de los casos ha podido vender 8.000, 9.000 unidades en la primera semana, y que en su segunda semana desaparece prácticamente del top porque las ventas caen un montón. Así que en esos números se mueven este tipo de lanzamientos. A ver si el próximo día que venga Rubén, que nos haga un poco, que nos diga cifras de principios de este año, de cuánto ha vendido Final Fantasy VII Rebirth y demás, que yo creo que va a ser curioso, ¿no?, un poco para tantear cuál es la situación ahora mismo de estos grandes AAA, al menos eso, de estos primeros meses del año, y que eso, que nos hagamos una idea de juegos que causan muchísimo ruido, que Final Fantasy VII Rebirth, que se ha llevado un montón de dieces, que de momento es el GOTY y tal, pues luego ves las ventas, a lo mejor en España hablo, y no reflejan ese ruido mediático, ¿no?, y esa importancia que ha tenido. Esta semana, por ejemplo, sí que creo que es una buena noticia, al menos, han salido las ventas de Dragon's Dogma 2 y parece que está vendiendo bastante bien en el mundo, ¿eh? Ha vendido 2,5 millones de unidades, que en tan solo 10 días yo creo que está bastante bien para el tipo de juego que es. Así que bueno, un poco también hicimos aquí una apuesta de que quizá ahora el mercado y los gustos eran más propicios para que ese tipo de juego funcionara, y así parece que está siendo, y parece que le está funcionando bastante bien a Capcom, así que me alegro porque es un gran juego. Pero eso, luego hay otros que a lo mejor también son grandes juegos, pero bueno, que en fin, que no están las cosas para tirar cohetes y que luego no responden con las ventas.
A Rubén le tendremos la próxima semana, si no falla nada, desde Hong Kong, que ya sabéis que nos contó que se iba para allá. Hoy no ha podido estar, por muy poco, porque le pasamos la escaleta y, como bien decías, Jorge, hoy era un programa para que pudiera darnos ese lado que solo tiene Vandal a través de Vandal Radio y que nos gusta desde la primera temporada, ¿no?, el poder aportar. Bueno, pues dejamos todos los titulares, hay más en la web, evidentemente, pero eso os lo dejamos a vosotros para que echéis un repaso. Sabéis que tenemos una pregunta del aniversario. Chirly pregunta sobre qué es lo que más te gusta de Vandal, o si recuerdas algún momento especial donde te hayas reído o por la razón que sea. Así que vamos a inaugurar las respuestas que iréis escuchando a lo largo de los próximos programas salteadas con la de Carlos. Hola, Carlos.
Buenas, familia de Vandal. Aquí Carlos desde Bilbao. A mí lo que más me gusta del programa es vuestro tono cordial y desenfadado, y la manera que tenéis de dar la información objetiva, pero siempre desde el respeto. Es decir, que cuando veis alguna noticia no tan buena, como un juego que quizás salió un poco regulinchi o una subida de precios, pues planteéis el punto de vista del usuario, pero también de la empresa que hay por detrás, y, como os digo, todo de muy buenas formas. Y bueno, aparte de eso, por supuesto que me encantan los chistes de Fran, aunque últimamente me está dando la sensación de, con la excusa de que es Fran el que hace chistes malos, todos os unís un poco al carro de hacer juegos de palabras de este nivel, que por mí encantado, porque me encantan. Y eso es todo, que felicidades por los 10 años, por el programa, y que ojalá otros 10 años más. Un abrazo fuerte.
En tu estantería hay una conversación entre videojuegos olvidados.
Yo era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando banquillo.
Pues yo llevo 574 días abandonado en Animal Crossing y hay un unicornio que me mira chungo.
Peor está Mario Kart, ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quien soltarlo.
¡Woohoo! ¡Mamma mía!
Tus juegos merecen una segunda vida. Bájalos del estante porque en CES te los cambiamos por dinero en efectivo. Trae tus juegos y consolas a CEX y consigue Pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
Hey mom, I was thinking about something. When was the last time we were able to do something? To talk. We never get to do stuff together.
A little change of scenery.
Una hija que le dice a su madre que no tienen tiempo para hablar. Es precisamente un emotivo viaje este videojuego en carretera que desarrolla esa relación entre una hija y una madre. Sale para diferentes plataformas, se llama Open Roads, y Fran le ha echado el guante, lo ha analizado, y el mismo Fran lo ha puesto en la escaleta para hablar de él hoy. Ahora enseguida le preguntamos por qué. It's gonna be great. A ver, Fran, ¿por qué destacas este juego? ¿Porque son de los creadores de Gone Home y Tacoma? ¿O porque te gustó especialmente? ¿O porque lo recomiendas?
Pues lo he metido primero porque es un juego que a lo mejor a nuestro oyente le apetece mucho después de tantísimo mundo abierto de 80, 90, 100 horas. Esto es un juego que dura 3 horitas, que puede... Al ser 100% narrativo, te lo pasas sin comerte mucho la cabeza. Y, por supuesto, porque también lo tenéis en PC Game Pass y en Xbox Game Pass. El juego, por cierto, ha salido en todo. Vaya, está en la Switch, está en PlayStation, está en todos lados, vaya. Y, a ver, es un juego que lo que propone de la historia a nivel argumental está muy guay y bien... desarrollado en lo puramente narrativo, en lo puramente de guión. Es un juego que te cuenta la historia de una madre y una hija. La abuela de la muchacha acaba de morir, se está mudando, y mientras va recogiendo las cosas del hogar, encuentra algo de su abuela que no encajan, ¿no?, con lo que piensan con ella. Entonces, eso empuja a madre e hija a un viaje por carretera a través de sitios donde han estado, un viaje a través de los recuerdos, que le lleva a descubrir más sobre ese misterio. El misterio en sí prácticamente no importa, o sea, sirve como para motor de la narración, pero ya digo que no es lo importante. Lo importante aquí es cómo se va desarrollando esa relación entre madre e hija, entre una adolescente de finales de los 90 y su madre que vive pues con 100% en el trabajo y que tiene poco tiempo que dedicarle a su chiquilla, ¿no? Y eso lo desarrolla muy bien, está muy bien escrito, pero el juego hace muchas cosas rego. Y no porque estén mal planteadas, sino porque se nota mucho, muchísimo que era un juego muy ambicioso a nivel narrativo y que dijeron, vale, no tenemos los recursos o no se nos ha ocurrido una solución para esto y esto tenemos que sacarlo ya. Porque Open Road, que no deja de ser un juego indie, un juego pequeñito, ya digo, 3 horas, se anunció en los Game Awards de 2019, de 2020. O sea, esto ha estado más de 4 años en desarrollo. Y claro, viene de un estudio, Gone Home, ese juego en su día, o sea, hoy día estamos hartos de ver un mogollón de Walking Simulator cada mes y de muy buena calidad. Gone Home en su día lo petó bastante, vaya, para los estándares del género, porque confiaba... O sea, confiaba casi toda su narrativa, más allá de en grabaciones que también la utilizaba, en narrativa ambiental, en contar simplemente con la exploración de la casa, de que tú te encontraras algún elemento en el escenario o por cómo estaban colocados los elementos de una habitación y eso te permitiera hacerte una idea de lo que había pasado ahí o de cómo era una persona. Eso se llevó más allá en Tacoma. Y en Open Road no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque la manera en la que querían narrar aquí creo que era muy diferente y, como digo, muy ambiciosa. Este juego te mezcla lo que es un Walking Simulator, ¿no? Un juego de andar en primera persona por escenarios tridimensionales y que sí, que de vez en cuando encuentra una llave para abrir una puerta, pero es muy lineal, muy sencillito. Pero la gracia de esto es que hay elecciones, que es algo poco habitual en un Walking Simulator. ¿Por qué? Porque elecciones en un juego de este género conllevaría tener que hacer un mogollón de escenarios, tener que... O sea, para que sean importantes, que las ramificaciones afecten a los lugares que explora. Y al final eso no es así. Se ve que está ahí la idea, se ve... Hay opciones de diálogo, pero al final esas opciones de diálogo en esas conversaciones que tienes con tu madre digamos que no sirven nada más que para profundizar más en un tema o en otro, pero la ambición que jugando al juego se nota que tenían no es ahí. Y el juego es que se siente viejo, es que se percibe, no sé, lo que digo de la narrativa ambiental de Gone Home y de cosas mucho más tochas, ¿no?, que se han ido haciendo en los años sucesivos, ¿no?, con Firewatch, con What Remains of Edith Finch, son cosas mucho más innovadoras que lo que hace este Open Roads, que al final casi toda la narrativa se basa en documentos, en coger recortes de periódico, en ver notitas que hay por ahí, en revisar facturas y revisando esa factura que te haga una idea de lo que ha pasado. Son una manera de narrar de hace ya no 10 años, de hace 20. Y eso me extraña, ¿sabes? Porque, claro, es un estudio que ha hecho avanzar con sus recursos de estudio independiente lo que es la narrativa en los dramas interactivos. Y yo creo que lo destacable que tiene el juego al final no es el diseño narrativo, que era lo que siempre había destacado en los juegos de este estudio, sino la historia que te cuenta esa relación entre madre e hija, cómo han recreado algunos de los escenarios, aunque también en lo visual hay cositas que rechinan, porque otra cosa original que tenía este juego era que sobre esos escenarios tridimensionales y bastante detallados, los personajes eran 2D, eran dibujados. Pero ¿cuál es el problema? Que tienen poquísimas animaciones. Y eso al final lo que provoca es que la interpretación, que es súper, súper importante, no llegue al jugador, ¿sabes? Que te están haciendo una interpretación con la voz muy, muy buena y como tienen tan poca animación a los personajes, pues queda cutre, ¿no? Porque digo que la interpretación es muy buena porque son actorazas las que dan vida a estos personajes. La muchacha está interpretada por Kylie Dever, que es la protagonista de un peliculote que se llama Nadie te salvará, que la tenéis en Amazon, es increíble. Es también la coprotagonista de Super Empollona, de otra miniserie muy buena que se llama Creedme, y Kerry Russell es la madre, que bueno, la hemos visto en Star Wars Episodio 9, pero también está en El amanecer del planeta de los simios, en The Americans, o sea, son actorazas.
Y Felicity, no olvidemos Felicity.
Sí, sí, sí.
O sea, actrices, son... por favor, actrices.
¿Qué he dicho?
Actorazas.
Ah, bueno, ya, bueno, pero aquí... a ver, no, con actorazas me refiero a que son muy buenas, ¿sabes? O sea, se cae, son actrices, pensaba que había dicho actoras tú. Y que... no sé, que es una pena que la interpretación que dan estas dos grandes actrices se diluya porque lo que vemos en la imagen con estos personajes pues no transmitan la emoción. Lo que digo, no es un juego que haga nada por el género de los dramas interactivos. Se ven ideas guay que no se ejecutan bien o que directamente no se ejecutan, pero la historia está bastante chachi y ya digo, como descanso entre tanto juego tochísimo, viene muy bien, sobre todo si tenéis Game Pass y lo podéis descargar en cualquier momento.
Entonces, como bien resumes en la web, es un drama interactivo este título, el Open Roads, que destaca por su temática, sus emociones y sus reflexiones sobre la vida, pero con un diseño narrativo obsoleto y limitaciones visuales que afectan a la inmersión. Si queréis saber qué hay detrás de todo esto, aparte de lo que ha contado ahora mismo Fran, es muy sencillo. Acercaos a la web y ya está. Así, tan rápido como eso. Hay un montón de noticias de la Princesa Peach, de Kojima... En fin, que toda la actualidad de los videojuegos e incluso del séptimo arte, de las plataformas de streaming con Vandal Random, ahí en el portal que desde hace tantos años sigues, ¿verdad? Bueno, pues vamos un momento a recordar algo que contamos la semana pasada y que tiene que ver con un servicio que ha puesto en marcha Zex, que como sabéis es nuestro patrocinador, y que se llama Drop and Go. Alberto tiene los detalles, yo lo conté la semana pasada y hoy quiere hacerlo propio Alberto. Así que te escuchamos, amigo.
Bueno, es que esto me parece una idea genial, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez tenemos menos tiempo, que lo queremos todo rápido y directo. Y en esto CX pues ha pensado, porque Drop and Go es la forma más rápida de vender. ¿Qué es Drop and Go? Pues es un servicio que te ahorra esos típicos incómodos tiempos de espera en la tienda, porque estamos hablando de cuando vamos a CX, pues hay mucha gente que quiere sacar el máximo partido de sus películas, videojuegos o dispositivos electrónicos. Bueno, pues Drop and Go es un sistema que funciona muy sencillo. Empezamos online, desde la página web. Seleccionamos los productos que queremos vender online y elegimos la opción Drop and Go al realizar la venta. Luego vamos a la tienda con estos productos que queramos vender, a la tienda que hayamos seleccionado, lógicamente, y ahí rápidamente los empleados de CX nos atenderán pues al instante. Y ya está. Automáticamente recibiremos nuestro pago cuando comprueben los productos y tendremos que enlazar, obviamente, también la cuenta bancaria o la forma de pago que tengamos señalada dentro de la página web. También, si así lo queremos, tenemos la opción de conseguir un vale de CX que nos enviarán al correo electrónico de nuestra cuenta. Y ya está, tan sencillo como eso. Seleccionar en web, ir a la tienda, dejar el producto y recibir el pago. Más facilidades, José, imposible.
Eso es mucho más fácil que estar, desde luego, 104 horas dándole al tambor. Eso es así. Pero si queréis toda esta información que ha contado Alberto, está, desde luego, en la web de CX, en webuy.com o desde la app también. Que, hablando de tambores, mira, esto es un momento estelar de Alberto hace unos días. ¡Ole, qué arte, mi niño!
En lo profundo de tu cajón se escucha la voz de un triste móvil muerto de asco.
¿Qué será de mí ahora que nadie me quiere? Antes hacía fotos, veía TikToks, enviaba WhatsApps a lo loco. Aún tengo ganas de vivir. ¡Sácame del cajón y llévame a CX!
Ese móvil merece una segunda vida. Llévalo a tu tienda CX más cercana y te daremos el mejor precio por él. En tu cajón no vale nada, pero en CX te lo cambiamos por dinero en efectivo. Trae tu móvil a CX y consigue Pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
Ahí está Taylor. Es la Shirley pregunta. Vamos primero con el DLC. Luego volvemos a explicar de nuevo en qué consiste la Shirley pregunta del aniversario. Os daremos de nuevo los detalles para que podáis participar. Mientras estamos haciendo la grabación de este programa, siguen llegando audios, así que eso nos encanta. Quiero deciros una cosa, sobre todo porque no todo el mundo, aunque es un porcentaje alto, el que ha seguido más o menos las instrucciones, entendemos que, a ver, que es una explicación que tiene muchos detalles y puede alguien confundirse. Pero lo volvemos a repetir. Insistimos en ello para que quede bien claro. Para poder participar en lo que es el sorteo que haremos por el décimo aniversario, en la Shirley pregunta del aniversario, solo se puede participar mandando un corte de audio a la cuenta de correo radio@vandal.net. Pero cada semana, aparte de escuchar en cualquier momento de cada edición de Vandal Radio las respuestas que nos vayáis mandando, también habrá un DLC y es esta parte. Cuando suene Taylor, abordaremos el DLC. ¿Recordamos el de la semana pasada, Alberto, por favor?
La semana pasada os preguntábamos qué pensabais sobre esa supuesta Xbox portátil, si tenía sentido, si le veíais interés a esa nueva máquina que parece que están desarrollando en Redmond. Y hemos tenido un montón de comentarios en iVox. De hecho, es curioso, José, porque tanto la Shirley pregunta del aniversario, que es en formato audio, como esta, que es en formato texto, yo creo que hemos tenido una semana de auténtica locura que demuestra el cariño y el interés que le ponéis a esta sección en Vandal Radio. Vamos a empezar
por iVox. Por eso montamos lo del aniversario y yo creo que se merecen eso y todo lo que podamos hacer por los oyentes, aparte del programa cada semana. Y como bien has dicho, así como solo se puede participar en la pregunta, en la Chirri Pregunta de Aniversario a través del audio, los DLCs, la pregunta que lance cada semana Alberto, solo se podrá participar a través de texto en iVoox. Así lo separamos y no nos confundimos.
Y me facilitáis un poco el trabajo también, sí, porque si también, no, podemos volver locos a la hora de saber quién ha participado, quién no. De hecho, ya tenemos un montón de participantes con el tema del aniversario. Estamos bastante contentos, pero queremos más. Queremos que os volquéis, comentéis.
Queremos escucharos.
Lo que más os gusta de Bandas Radio. Pero vamos a centrarnos en la DLC. Vamos a comenzar con iVoox y vamos a comenzar también con The Crow, que dice: buenas amigos de Vandal, yo creo precisamente que el éxito de una Xbox portátil radicaría en el hecho de que fueran capaces de lanzar una consola como tal. No un PC portátil como son Steam Deck, Rock Ally o la MSI Cloud. Eso sería lo que les acabaría convirtiendo en algo diferente. Para ejecutar juegos en Windows o en Steam, ya están esos ordenadores. Yo creo que Microsoft debería lanzar una máquina con una muy buena pantalla, con el mismo sistema operativo que Series, pero adaptado al formato portátil, y que sea compatible con todo el catálogo de consolas Xbox desde su lanzamiento en 2001. Si son capaces de juntar todo esto a un precio razonable, digamos que unos 399 euros, yo creo que podría ser un éxito. Un saludete. Yo creo que esta máquina de Crow sería un auténtico pelotazo. Imagínate jugar a toda la biblioteca de Xbox desde el 2001, desde que se presentó la primera máquina de sobremesa, con un precio aceptable, una buena pantalla, un buen sistema operativo y con todo ese ecosistema que tiene la consola, por pedir que no quede.
Y una máquina del tiempo, ya puestos a pedir, para poder abarcarlo todo. Y varias vidas, ya por...
Imagínate.
Para cubrir todo lo que eso supone, en fin. Ojalá. Pero el tiempo es limitado y ese es nuestro mayor pesar. ¿Qué más respuestas a la Chirri Pregunta DLC?
Pues tenemos la de Juan64, que dice: si ya hay consolas portátiles en las que puedes usar Game Pass, ¿qué podría ofrecer Microsoft con una Xbox portátil? ¿Qué puede ofrecer Sony en una consola portátil? Si sus juegos también salen en PC y estos ya tienen dispositivos portátiles. Esta pregunta que nos lanza Juan es muy interesante. También tenemos a EshevaJ.E, que dice: muy buenas, Vandalorianos, feliz décimo aniversario. Respecto a la DLC de la Chirli, a mí me parece muy bien que saquen cacharritos nuevos. Supongo que como a José, esto de los cacharritos ya no se te puede quitar de encima.
Hombre, y con orgullo.
Exactamente, es una medalla que lucir, ¿no? De lo único que me fastidia es que se nos vaya a juntar la PS5 Pro, la portátil de Xbox y la Nintendo Switch 2. No sé de dónde vamos a sacar el dinero. Y por último, al igual que Jorge, creo que la PS5 Pro, pues sí, es necesaria. Yo tengo ganas de no tener que elegir entre sacrificar gráficos o rendimiento. Un saludo y a por otros 10 años. Y ya para finalizar, tenemos también el comentario de José Manuel Martínez Cabello, que dice, respondiendo a la pregunta de DLC: no creo que la Xbox portátil ofrezca algo que no ofrezcan las actuales opciones, pero nunca está de más. Cuantas más tengamos, mejor.
Pues ya está. Este es el resumen de lo más destacado que hay en iVoox. Así que vamos a por la Chirli Pregunta DLC de la próxima semana, que deberéis responder únicamente a través de iVoox. ¿Y cuál es, Alberto?
Pues creo que con este debate y estos datos tan interesantes que nos ha traído Fran sobre qué juegos son los que más venden o cuáles son los hábitos de consumo de los usuarios habituales de videojuegos y de todos los que formamos esta industria, la Chirli Pregunta DLC que podéis contestar a través de texto en iVoox es: ¿seguís reservando videojuegos y comprándolos de lanzamiento? Ya sabéis, ¿seguís reservando juegos y comprándolos de lanzamiento? Creo que es una muy buena forma, sobre todo si tenemos a Rubén la semana que viene, de evaluar el estado de la industria del videojuego y las tendencias de consumo, que parece que compramos pocos juegos de lanzamiento y disfrutamos más de los que llevan ya un tiempo con nosotros.
A ver, estará, pero ya te digo ahora que desde Hong Kong no sé si podrá atendernos mucho. Es que no sé ni siquiera la hora, que hay un desfase horario, y yo recuerdo que otra vez incluso de madrugada he estado conectado. Me parece que hay 7 horas, ¿no?, de diferencia, más en allí. No lo sé, bueno, ya vamos a descubrirlo la próxima semana. Y ahora, si te parece, abrimos un pequeño momento, una pequeña ventana. Suena la sintonía de nuestro aniversario, esos 10 años disfrutando con todos vosotros y todas vosotras de Vandal Radio. Vamos a escuchar 5 oyentes que van a contarnos qué es lo que más les gusta de Vandal Radio. Vamos con José Manuel, con Juan, con Alberto, con Daniel y con Alex.
Buenas chicos, soy José de Málaga. Llevo unos meses que no tengo tiempo ni para mandar un audio ni escribir, porque estoy estudiando, trabajando y construyéndome mi futura casa. Así que aprovecho este reclamo de fidelidad para recordar que muchos estarán como yo y seguimos aquí presentes. Dicho esto, por mi situación actual, lo que más me gusta de Vandal es que me mantengáis al día de las noticias, ya que no tengo tiempo para dedicarle a la web, y sobre todo lo bien que os lo pasáis haciendo tanto el programa de videojuegos como el de Ya Verás. Me ayuda muchísimo a evadirme un rato de mi estrés actual. Eso sí, tremenda lista de juegos y series pendientes que se me está quedando cuando pase de esta racha. Eso sí, que va a ser estresante.
Buenas chicos de Vandal, mira, soy Juan de Málaga. Pues os sigo básicamente porque me gusta estar al día de las noticias, pero básicamente también por José, porque lo sigo desde la época de Blade FM y él tendrá bastante constancia de la época del meter y disfrutar. Él lo entenderá, y seguro que muchos que lo seguían de esa época pues también. Por el tema de la extra de la Chirly, pues el tema de Xbox y una consola portátil, evidentemente tendrá su público, pero yo no soy yo. Yo tengo una Series S y con eso ya es que no di abasto. Ya con 40 palos, pues evidentemente no damos para más. Venga chicos, felicidades por el aniversario. Un saludo.
Hola bandoleros, felicidades por estos 10 años. Quiero deciros que lo que más me gusta del programa es cuando os dedicáis largo y tendido a debatir sobre algún tema específico o algo de actualidad. Pero también me encanta la pasión que le ponen a los análisis, tanto Fran como Carlos. Me gusta lo que nos cuenta Rubén de dentro de la industria, haciéndolo todo muy claro y comprensible. Y me encanta el buen rollo de José e incluso el vinagrismo de Jorge.
Bueno, pues este es el primer audio que mando. La verdad es que no suelo participar porque lo escucho en Spotify y no tengo iVoox para comentar. Y la verdad es que el tema de las notas de voz pues a veces da un poco de pereza. La parte que más me gusta a mí de Vandal Radio son siempre los análisis, porque al final tú puedes leer el análisis en texto, pero no es lo mismo que cuando Carlos, Fran lo cuentan de viva voz y puedes sentir mejor, experimentar mejor qué es lo que les ha parecido a ellos. Así que bueno, no me quiero alargar mucho, que luego se van los audios. Hasta luego.
Hola bandaleros, aquí Valdovique TV desde Barcelona. Y lo que más me gusta del programa es la sección de noticias, la de actualidad, ya que tengo muy poquito tiempo libre para informarme y gracias a vosotros pues lo hago, así que gracias. Y si tengo que elegir un recuerdo de todos estos años que llevo escuchando Vandal, sería La Cacería, la de Rubén Mercado, porque estuve muy a tope con ella, mezclé amigos y compañeros de trabajo y aunque nunca saqué buena puntuación, oye, me dio buena vibra, así que a seguir así. Ale, un abrazo.
Feliz aniversario a todos, que sois los verdaderos protagonistas de Vandal Radio, el verdadero motor que haríamos nosotros si no estuvieras al otro lado. Siempre lo decimos, ¿eh? En fin, pues que...
La versión estaba calavera del...
Esa es por ti, dedicada a ti.
Da un cringe increíble, ¿eh?
Claro, porque es... A ver, ¿cuál puede molestar más a Jorge? ¿Esta? Pues esta elegimos.
Es que cuando la pusiste la semana pasada, ya me quedé impactada. Digo, bueno, será irónico. Y a vuelta esta semana, digo, no, tengo que hacer algún comentario. Ya sabes, que si no lo reviento.
Que te encanta, ¿no? Bueno, que... al menos es alegre. Si quieres la cambio, ¿eh? O te pongo a cantar a ti. Tampoco pasa nada. Lo importante es escucharles a ellos lo que nos cuentan. ¿Qué es lo que más os gusta de Vandal Radio?
Iba a decir, José, que uno de los regalos que podemos decir es que Jorge va a la casa del oyente, que no, a cantarle el cumpleaños feliz.
a la fiesta que le elija, ¿no? Como estos
vídeos, bueno, es que famosos. Está muy abierto lo del regalo. Los oyentes están participando y no sabe lo que les puede tocar.
Ah, amigo.
A lo mejor puede ser una foto de Fran desnudo. Pues que sabe.
Mira.
No. Yo tocando el tambor, por ejemplo, ¿no? Ahí en una boda, en un bautizo, en una comunión.
Es un reflejo de su confianza y de su fidelidad, con lo cual se extiende a lo que es el regalo. Porque dices, voy a regalar un coche, ya todo el mundo va a participar. Pero si no sabes lo que es, amigo... Bueno, que nos vamos despidiendo. Hoy nos ha quedado un programa un poco corto. Por cierto, uno de los oyentes decía, me parece que era Juan, que lo de meter y disfrutar. Esto le mandamos un beso a Gemma Basolo. Esto lo soltó un día. Cuando estábamos haciendo el Meri Podcast en la primera temporada, es que me acuerdo perfectamente, solo se le ocurre decir a ella, yo, a mí dejadme en paz de PCs, yo lo que quiero es meter y disfrutar. Como diciendo, la facilidad de las consolas es eso, ¿no? Meter el disco y jugar. Anda que no ha cambiado la cosa. Pero bueno, es para aclarar lo que decía. Nosotros nos vamos yendo. Ya tenéis la pregunta Chirly DLC. Tenemos más o menos todo el contenido finiquitado a la espera de lo que ocurra en los próximos días. También habrá programas en los que el contenido quede más adelgazado, es normal, pero que si os ha sabido a poco, nosotros os invitamos a que disfrutéis o a que aprovechéis todo el trabajo que a Reacción de Vandal hace cada día, que es enorme y es una entrega de muchas horas para que estéis informados e informadas del mundo de los videojuegos, análisis y todo lo que sabéis que hay dentro del portal de Vandal, que hace más de 25 años que está en circulación. Y nada, sí, gracias.
Sí, además que mientras grabamos, la actualidad no para, y mientras grabamos el programa,
a ver.
Dos noticias interesantes.
Una es que me van a llevar preso por la sintonía del aniversario.
Otra es que lo que hemos explicado de Ubisoft, que al parecer publicado hay una pequeña pista de que uno de los juegos que podrá estar en el evento es Splinter Cell Remake. Mm. Así que bueno, ahí estaría. Y esta sí que te va a gustar a ti. Al parecer, el Gears of War 6 se presentará este verano por todo lo alto. Así que a ti te gustaba mucho esta saga, ¿no? No me equivoco.
Uf, espera. Dame tiempo. Necesito respirar.
Una bolsa de papel.
A ver si me he equivocado, pero yo juraría que te gustaba mucho. Pues ese.
Esa es la, o sea, que me devolvió. ¿Eh?
No, que iba a decir que, además de ti, yo creo que Gears of War 2 es uno de los tres juegos a los que me he jugado en mi vida.
¿Tú?
Sí.
Ah, vale. Yo el 2 sí, pero sobre todo el primero. Con su banda sonora, el tráiler y luego lo que es el juego. Yo, sabéis que a partir de ahí volví otra vez al tema de los videojuegos y la culpa la tuvo Rubén, que además me vendió la consola él, la 360, con el juego y me da noches que me tiraba con un grupo de Andorra que nos hicimos amigos y bueno, conectábamos todas las noches y horas de sueño que sacrificaba para darle a los Locus lo suyo y lo de su prima. Pero bueno, que es una muy buena noticia, porque además me parece una de las mejores sagas de Microsoft, de los estudios de Xbox. Gracias, Jorge, por darme esa alegría. Y Alberto González, la próxima semana más, el programa de Ya Verás está colgado con mucha información sobre las novedades en plataforma, en cines, así que echadle un oído y Alberto os lo agradecerá.
Sí, porque le ponemos mucho cariño y empeño. De hecho, tenemos un especial de Godzilla y el Monsterverse. ¿Qué más quieres, no? ¿Qué más le puedes pedir a un podcast? Así que la semana que viene nos escuchamos, José. Un fuerte abrazo y prontito habrá novedades.
Y gracias, Alberto, por el esfuerzo que te ha costado. Está dopado porque tiene un resfriado de AUPA. Lo lleva arrastrando desde el programa de Ya Verás. Se denota poquito, pero os aseguro que ha hecho esfuerzos por estar con nosotros. Así que un abrazo y gracias. Franje Matas, sin tu rolate, pero que también te esperamos dentro de unos días para escucharte. Ya has oído a los oyentes cuando cuentas los análisis, cuando haces ese desmenuzado de lo que encuentras en un juego. Están súper atentos, así que hay que seguir haciéndolo.
Sí. O sea, yo no sé hasta qué punto es bueno que me digáis que os gusta que os dé la chapa, pero bueno, allá vosotros, si os gusta, lo seguiré haciendo.
Y tus chistes, que además nosotros nos es cierto que aprovechamos de, bueno, como esto sería un chiste de Fran, vamos a lanzarlo nosotros. Bueno, la semana que viene más. Fran, cuídate mucho.
Venga, un abracito a todos. Hasta luego.
Chao. Y Jorge, sintonía con ella, sin ella. La próxima semana nos vamos a escuchar, así que te espero aquí si nada falla, vaya.
Sí, además me ha hecho un pajarillo por ahí que el programa de la semana que viene va a ser fuertecito.
Así ¿sí? Que, ¿lo ha dicho ahora, Elon Musk? Sí, sí. Ah, no, que ya no es un pajarillo, es una X, eso.
Ahora es una X, es un pornógrafo. Así exacto. Que no, no, un pajarillo.
Anda, un pajarillo pornógrafo. Anda que te vas tú también, bien, por todo lo alto.
Eso me ha dicho todo y no ha dicho eso.
Un abrazo, cuídate.
Un abrazo hasta la semana que viene.
Venga, vámonos con Ricardo, que nos mandó un programa para que acabáramos una edición como esta con una sintonía, con una canción que quiere que, bueno, que escuchemos y quiere compartir con nosotros. He estado haciendo números y todavía quedan algunas peticiones por rellenar. O sea que si alguien quiere escuchar y dedicar una canción de videojuegos a esa persona especial, a los oyentes o incluso celebrando el 10º aniversario, que todavía podéis hacerlo, que hay hueco, poquito pero hay, y lo único que tenéis que hacer es utilizar el correo de siempre, que es que no tenemos otro en Vandal Radio, que es radio@vandal.net. Ricardo dice: me encanta vuestro programa, mil gracias por amenizarme los lunes de trabajo, ojalá pudiese escuchar uno nuevo cada día, jajaja. Seguro que Jorge nos está riendo. La canción que propongo es una del álbum de Tunic, o Tunic, el indie que salió en marzo de 2022. Maravilloso título y banda sonora exquisita que incluso me la pongo a veces para trabajar. Se llama Memories of Memories, Life Form, y está interpretada por Janis Kwan. Muy feliz semana a todos. Pues lo mismo a ti, Ricardo, y gracias por participar y formar parte de esta edición número 30 de la temporada número 11 de Vandal Radio. Yo con la canción me despido, un gran juego, muy, muy, muy disfrutable, y que ahora vamos a escuchar uno de sus temas. Un abrazo de José de la Fuente, gracias por tanto. Adiós.
Sex ha patrocinado este programa.